quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí se encuentra mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra Hechicera Díaz, y muy buenas noches, Cuba.
Abracadabra.
Sí, es que me tienes loco. Yo, algo tú me estás haciendo a mí, pero
ay, mi madre, ese cuento.
Y otro que me está haciendo, ¿sabes quién?
¿Qué?
Li Chan, nuestro amigo chino.
Sí.
Tiene un blog.
¿Tiene un blog?
Pues sí, tiene un blog donde publica cosas raras. Cosas
como,
raras, está muy bueno.
Como las notas insólitas que te gusta leer aquí.
Exacto, de hecho la de hoy la saco de su blog.
Anda, qué bien.
Exacto.
Pero
dice,
no está en chino.
Está en inglés, está en chino porque se puede traducir.
Ay, qué maravilla, cuéntame.
En Pekín se acaba de hacer un restaurante que está teniendo un éxito impresionante porque lo que cocina y vende son genitales. Por supuesto, no de humanos, de yak, un animal que crece en el Himalaya.
Y están teniendo éxito.
Muchísimo éxito. Fíjate, ya tienen una cadena de restaurantes en China y ya tienen uno acá en Atlanta.
Ay, se verá de todo, sinceramente.
Te cuento.
¿Y qué más? Cuéntame.
Te cuento que cada cliente se sienta en una mesa, en una habitación, porque aseguran los camareros que a los clientes no les gusta que los vean comiéndose un pene.
Chicos, y si no les gusta, pues ¿para qué van, no?
Bueno, pues no sé. También dicen que las mujeres, a los hombres no hay problema, los hombres dicen que comer pene pues les da, aumenta la
sí,
capacidad.
Sí, todo el vigor y toda la historia.
Esto,
de eso,
exactamente.
Sí.
Pero las mujeres no, las mujeres no pueden comer testículos porque dice que eso les sube las hormonas masculinas y le puede traer barba y agravarle un poco la voz. Por cierto, tú no vayas a comer testículos porque ya con la voz tú estás casi rozando ahí a la... Entonces, las mujeres lo que pueden comer es pene. Porque
ya,
eso les embellece
no, eso
la
lo,
voz.
Eso lo explica todo. No, sí, claro, no. Me ha encantado la nota que nos has traído hoy, ¿verdad? Que Li Chan tiene.
No, está apretando.
En notas insólitas
está apretando, está apretando, está apretando.
Tenemos que traerlo por acá. El español de él todavía está en proceso de mejoramiento, pero yo creo que.
Por lo menos para enamorar sirve, porque.
Se le puede entender perfectamente. Sí. Vamos a invitarlo. Y hoy ya tenemos en la línea telefónica a nuestro invitado, y es que nos visita en 1800 Online el actor cubano Roberto San Martín, quien hace ya varios años reside en España. Uh-huh. Y en Cuba lo podrán conocer por las series españolas, por ejemplo, Aquí no hay quien viva, que se ven en la isla, y La que se avecina. Yo sé, son series españolas, pero siempre los cubanos se las ingenian para,
sí, sí,
para
sí,
verlas.
Sí.
Igual que si recordamos un poquito, vamos un poquito más atrás, se le vio también en el filme Habana Blue, en las telenovelas, por ejemplo, como Las huérfanas de la obra Pía, uh-huh, en la película Entre ciclones, y podría seguir la lista, pero yo creo que lo mejor es que él
que
mismo
lo diga
nos
él, ¿no?
Hable. Buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, es un gusto estar con ustedes en 1800 Online y bueno, nada, aquí estoy, a vuestra disposición.
Gracias,
gracias,
Roberto, el gusto es todo nuestro. Oye, tú has hecho de todo, desde cocinero, estudiaste francés, informática, hostelería, pero con unos padres tan importantes en el arte, ¿no? Susana Pérez y Roberto San Martín, el director de cine. ¿No era más fácil decirle a tus padres, oye, yo quiero ser artista, y que te tiraron un empujón y ya?
Es que precisamente eso era lo que yo no quería.
Ya.
Por esas cosas que uno tiene de llevar la contraria siempre cuando es joven. Y nada, me hice todo lo posible por huirle al arte y a todo lo que tuviera que ver con las manifestaciones artísticas, pero que nace patamar del cielo le caen las hojas.
Sí, sí.
No, te creíste que te podías escapar, pero de eso nada.
De eso nada, de eso nada. Un día llegó un director de teatro y me atrapó y aquí estoy.
Qué bien.
Que bueno, oye, te pasa como a muchos artistas cubanos que de pronto desaparecen de los medios de comunicación cubanos y el público sospecha, pero no tiene la certeza de si han salido de la isla por un tiempo o si piensan ya residir en el extranjero. Siempre se cuestionan las personas si lo han hecho por un contrato de trabajo, o sea, con el permiso del gobierno, o ya han entrado a la lista negra. ¿Cuál es tu situación?
Bueno, yo realmente mi situación política o social en Cuba no sé exactamente cuál es. Yo creo que estoy en todas las listas negras por habidas y por haber.
El negro es un color que pega con todo, así que no te sientas mal.
No, yo no me siento mal. Yo creo que uno tiene el derecho de vivir donde quiera y como quiera. Y si eso se entiende en Cuba, bien. Y si no se entiende, bueno, es un problema de ellos. Yo cubano soy y siempre, donde quiera que esté, voy a ser un actor cubano y voy a representar a mi país. Si ellos no lo quieren recibir así, bueno, es una pena, es una lástima, porque yo verdaderamente nunca me siento más cubano que cuando estoy fuera de Cuba.
Ah, qué bonito está eso. La primera vez que te vi, tú pertenecías al teatro público. Y creo que fue en el Trianón, sí, haciendo la Celestina. Lo que sí recuerdo bien era que estaba desnudo.
Sí. Eso es de lo que se acuerda casi todo el mundo.
No es muy difícil para un actor, digo, desnudarse en público cuando no es tan bien dotado.
Digo, yo la verdad es que a mí no me ha dado vergüenza nunca el desnudo. Es una posición en la que me siento cómodo. creo que todos venimos desnudos a la vida, y cuando nos vayamos lo que nos va a quedar es hueso y pellejo nada más. Así que lo importante es no desnudarse sin sentido, y si lo haces, hacerlo con placer.
O perder el sentido después que te desnudas.
O durante el desnudo.
Exacto.
Roberto, bueno, Habana Blues, el filme Habana Blues se convirtió en una suerte de predicción de lo que te sucedería después, y desde tu llegada a España, pues se te abrieron muchas puertas, una detrás de otra. Incluso estuvo el premio en el Festival de Málaga 2006. ¿Por qué no nos cuentas un poco, para poner al tanto al público cubano, sobre todo lo que ha pasado con tu vida artística una vez que ya saliste de la isla?
Bueno, como bien tú dices, Habana Blues fue... es una película que creo que a cualquier actor le hubiera abierto las puertas. Hay que ser muy malo para actuar mal en una película como Habana Blues, con tan buen guión, con tan buena dirección, con tantas cosas que decir. Yo siempre he dicho que
con tan buena Habana música
Blues, claro, con tan buen todo, sí. Habana Blues es una película que yo hubiera pagado por hacer. A partir de ahí, llegar a España es complicado abrirse camino aquí. No es fácil para nadie, y lo sé porque tengo muchos amigos cubanos, actores que llevan mucho más tiempo que yo aquí y que no les ha sido fácil. En mi caso, yo siempre he tenido mucha suerte. Yo soy una persona con suerte.
Qué bueno.
Se me abrieron muchas puertas. Trabajé bastante en el cine en mis primeros años aquí. Después vino la tele, después vino teatro. He hecho mucho teatro, muy buen teatro además. Y no he dejado de trabajar. No he dejado de hacer lo que me gusta. No he dejado de decir ciertas y determinadas cosas a través de lo que hago. Y sinceramente, soy bastante feliz con este resultado, con el resultado de Habana Blues, o con lo que trajo, la consecuencia de haber hecho Habana Blues.
Y precisamente ahora que hablabas de los obstáculos para entrar en el mundo de los medios del arte en España, ¿cuáles crees tú que han sido los retos, lo más difícil de integrarte al mundo artístico español? Y, por ejemplo, estoy pensando en las clases de dicción que tuviste que tomar.
Precisamente ese es el gran reto que tenemos todos los cubanos, cuando los cubanos y los extranjeros en general, no solo los extranjeros, inclusive los españoles que no son de Madrid, que aquí lo que se sobran son los acentos.
Sí.
Pero todos tenemos que entrar por el aro y lograr un acento neutro madrileño o lo más parecido al madrileño que ellos consideren. Y eso es lo más difícil, porque es como empezar a trabajar en otro idioma, pero sin ser otro idioma. Te sientes raro. Yo siempre me siento raro con todos mis trabajos aquí. Después los veo y digo, es que no me siento yo, no me siento realmente yo, no me siento cómodo, nunca me oigo cómodo. Nada, he tratado de hacerlo lo mejor posible y bueno, muy mal no se me ha dado, porque no he dejado de trabajar y he hecho personajes de todas las latitudes habidas y por haber, y creo que se me considera bastante y se me respeta bastante en este mundo.
Sí, seguramente. En Aquino Quien Viva, ahí se hacía un emigrante y un cubano, precisamente.
Sí, lo que pasa es que ahí hubo un momento en que yo dejé de aceptar papeles cubanos, porque entonces también es que el problema es que ellos tienen un concepto de, o aquí se tiene un concepto de la cubanía bastante folclórico.
Sí, lo sé.
Bastante, sí. Aquí si eres cubano tienes que
decir hacer, sí.
Bailar, no, ni siquiera hacer, porque hacer es una palabra tan nuestra que ellos no tienen, lo que simplemente eres cubano tienes que bailar salsa, tener una camisa de flores, andar con las maracas.
Todo muy caribeño y decir chico, oye chico, ven acá.
Oye chico, esas cosas que nosotros... Eso. Que nosotros nos sentimos muy ridículos haciendo.
Exacto.
Pues eso, ese es el concepto que tienen ellos de la cubanía. Y hubo un momento en que yo tuve que decir, yo no hago más ese personaje al menos no lo hago. Si ustedes quieren un cubano, me dejan hacer mi cubano, el que soy yo, y si no, empezaremos a hacer personajes de otros lugares, un guatemalteco,
hagamos un mexicano diciendo
donde sea.
¡Dale, cuate!
Y ahora que mencionas a un personaje guatemalteco, sé que estabas interpretando a un personaje llamado Ubaldo en la sexta temporada de Amar en Tiempos Revueltos.
Sí.
Dice que lo último que sé es que la serie, bueno, es de los años 2010-2011. Ahora mismo, ¿qué estás haciendo?
Ahora mismo estoy haciendo una serie que se llama Arrayán. Es una serie para Canal Sur, un canal que se ve en toda Andalucía, en España. Es una serie actual y realmente estoy haciendo también un cubano, pero bueno, sin cliché y sin ningún tipo de... No es la nacionalidad lo que distingue al personaje.
Claro.
Y estoy termino... Es decir, terminé la temporada pasada, empiezo ahora el 27 de agosto la próxima temporada y terminaré en octubre, más o menos, terminaremos la última temporada ya de la serie.
Me pregunto si has recibido alguna especie de retroalimentación, de respuesta del público cubano que te ha visto a través de algún canal alternativo.
Sí, la verdad es que sí. Increíblemente, pero el cubano siempre es la agencia para ver todo lo que hagan los cubanos en cualquier lugar donde estén.
Eso se disfruta mucho.
Y sí, la verdad es que siempre muy buenas sensaciones y muy buenos comentarios y me siento todavía querido en Cuba y que la gente sabe quién soy y que me recuerda y me siento todavía trabajando para esa gente que está en Cuba, porque sé que cualquier cosa que se haga aquí allá llega de una forma u otra.
No, y además es que curiosamente los cubanos que están dentro de Cuba siempre como que están orgullosos de que un cubano les triunfe, ¿no? Es como parte del triunfo nuestro.
Claro,
así es de todos, ¿no?
Así mismo es.
Sí. Claro. Es que también, imagínate, en Cuba, yo fui a Cuba la última vez hace 5 años más o menos. Y llevaba 2 años sin ir a Cuba. Y Y de lo que me di cuenta es de que todos, cuando estamos en Cuba, todos estamos locos por irnos.
Sí.
O la gran mayoría. Y entonces, que uno salga y triunfe es como, ¡buah! Sí. Hay posibilidades, todavía eso, puedo, todavía eso, yo puedo.
Eso, es como una gota de esperanza y eso es bueno.
Exactamente.
Así que nada, que por lo menos que en Cuba, que viva la piratería.
Claro que sí, claro que sí. Si no fuera por la piratería, ¿qué viera el Cuba?
Exacto.
Así mismo es. Y encontré un blog tuyo llamado El Comandante, El Comandante, así por separado.
El Comandante,
sí, importante, separar las dos palabras. Y me parece que es diferente, digamos, a otros blogs de personas que están relacionados con el mundo artístico, que lo usan para promocionarse, para hablar de su obra. Digamos que yo encontré que lo usas para desahogarte. Mayormente tus inquietudes políticas. Cuéntanos un poco, invítanos a visitar tu blog.
Mira, El Comandante, yo siempre lo he dicho, es un... Al principio surgió como eso, como un lugar para decir lo que yo pienso. Sea político, sea social, sea un poema que se me ocurrió un día, algo que me encontré, un cuento, una anécdota. Nunca para hablar de mi trabajo como actor, porque creo que mi trabajo como actor hay otras maneras de promocionarlo. Poco a poco El Comandante se ha ido convirtiendo en una plataforma para denunciar ciertas y determinadas cosas que no puedo pasar por alto, ciertas y determinadas cosas que no puedo dejar de decir. Y eso es más que nada eso, es mi yo más verdadero, más profundo, el Roberto San Martín más personal, más cercano a lo que yo pienso. No me adorno en ese blog, no me escribo y no reviso, escribo y no reviso lo que escribí, lo pongo y
tal cual,
y
como salga. Gente,
como salga, porque creo que el día que empiece a buscar la manera de escribirlo más bonito, no sé qué, empiezo a dejar de ser fiel a la idea que tuve cuando escribí ese blog. Es una manera de desahogarme de esta...
De desvestirte.
De esta soledad que nosotros vivimos, porque el inmigrante o el emigrante siempre está solo, aunque esté rodeado de personas, aunque yo haya creado una familia y tengo una familia maravillosa y tengo dos hijas preciosas, tengo una mujer a la que adoro, pero me falta mi suelo, me falta mi techo, me falta mi gente, me falta mi país. Y eso es simplemente lo que hago, tratar de recuperar un poquito de mi país, o de mi gente, o de mi identidad, mediante esas denuncias que cada día se han convertido más en eso, en denuncias a lo mal hecho, a lo terrible que es estar fuera de lo tuyo y simplemente por voluntades ajenas a ti mismo.
Y ya que hablabas de esas otras maneras de promocionar tu carrera artística, ¿tienes cuenta de Facebook, de Twitter, donde podamos seguirte, donde pueda uno estar enterado de lo que vas a estar haciendo en tu profesión?
Sí, yo tengo una cuenta de Facebook personal, una cuenta de Facebook más, un perfil más profesional, más de lo que hago. Pero en realidad, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me da vergüenza.
¿Cómo es eso?
Sí, a mí me da... Yo soy muy tímido a pesar de mi profesión y me da mucha vergüenza decir, señores, estoy haciendo esto, vengan a verlo o miren lo que hago. Esas cosas me...
Claro,
me
suena como un poco pretencioso, ¿no?
Exactamente, me parece que nada, que las cosas caen por su propio peso y... Claro. Y que lo que tiene éxito, y lo que no tiene éxito, no tiene éxito, y uno tampoco tiene que forzarlo. De todas formas, sí tengo una cuenta de Twitter, sí tengo una cuenta de Facebook, pero normalmente nunca la uso para hablar de mi trabajo. Yo vivo orgulloso de mi trabajo, pero tampoco me gusta hacer ostentación del mismo. Mi trabajo es mi trabajo y mi vida es mi vida. Yo... los tengo las dos cosas muy bien separadas y trato de no mezclarlas.
Y por ejemplo, el perfil público que tienes en Facebook, ¿cómo lo podemos encontrar? ¿Bajo el nombre Roberto San Martín?
De Roberto San Martín. ¿Así? Roberto San Martín, creo que es lo primero que sale con ese nombre.
Claro. ¿Y a todos que te piden amistad se las da o eres como que selectivo y todo ese rollo?
Durante mucho tiempo a todo el que me pedía amistad se la daba sin ningún problema. Lo que pasa es que ha ido aumentando ese número exponencialmente. Ahora mismo tengo cerca de 1.200 solicitudes de amistad que no tengo tiempo ni para ver quiénes son. La mayoría de las veces no lo conozco. Hay gente a las que le he dado sin mirar, sí, amistad. Y de pronto también hay gente de todo tipo y hay comentarios que uno, si no conoce a la gente, no tiene por qué recibir. Claro. Y entonces ahí también yo a veces pongo, durante mucho tiempo puse fotos de mis hijas porque era la única manera que tenía mi familia de verlas. Y entonces
compartirla con gente que tampoco es así muy afín.
Exactamente, sí, he ido un poco seleccionando y si no conozco trato de no darle acceso a gente, porque además no eres capaz de imaginarte las cosas que me pueden llegar a decir.
No, sí, las buenas sí, y las sí, malas. Sí soy capaz, créeme.
No, que Juan se ha portado de todo un poco. Pues ese Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 1800 Online. Apenas tenemos un minutico, pero el tiempo es tuyo para saludar a tu público en Cuba.
Pues nada, a mi gente en Cuba simplemente le quiero decir que tengan esperanza, que tengan fe, pero además que se muevan, porque lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie por nosotros. Este es nuestro momento, este es nuestro lugar y ese país es nuestro, no es de más nadie. Así que a luchar y a recuperarlo, que es lo importante.
Muchísimas gracias por estar y por ser como eres.
Gracias por estar con nosotros. Gracias.
Te vi muy embullado hablando con el peludito este.
No te pongas celoso, no, no, aquí no, para vaya. Todos.
No, vaya.
Mira, no le digas así al invitado. Además, él es muy versátil. Él tiene el pelo largo, tiene dread, lo que se los quita.
¿Te has fijado bastante?
Ay, estuve viendo unas cuantas fotos, sí.
Ya empezamos mal ya.
Pues amigos, no queda tiempo para mucho más, solamente para decirles hasta luego. Nuestro director Héctor Carrillo, en la realización de sonido, Raúl Tapanes Estrella, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.